Bueno, tempranito de los sábados se viste de gala. Hoy tenemos un programa para mirar, para sentarse, para disfrutarlo. ¿No es así, María Elena?
Sí, efectivamente, Morel, y estamos muy felices y muy contentos.
Bueno, tenemos aquí hoy con nosotros una invitada de lujo. Se trata de la periodista española Ana Fuentes. Ana, bienvenida a Tempranito de los Sábados.
Muchísimas gracias por invitarme.
Bueno, a Ana nos enteramos que había escrito un libro muy bueno que se llama Cuando los chinos hablan. Bueno, Ana, a grosso modo, sabemos que estuviste en China alrededor de 4 años y recorriste todo el país de arriba abajo, de norte a sur y de este a oeste. A grosso modo, antes de que empezaran las preguntas de rigor, ¿cuál es tu impresión de esa sociedad?
Pues es una sociedad muy variada, es un abanico con muchos grises, ¿no? Es una sociedad muy interesante, posiblemente de los lugares más fascinantes para un periodista y para cualquier persona con ganas de aprender y de absorber, donde se están cociendo muchos cambios, ¿no? La gente tiene ganas de vivir, ganas de prosperar. Es una sociedad muy generosa, amiga de sus amigos. A mí, por defecto, los chinos me caen muy bien. Y disfruté mucho allí con ellos, ¿no? Cuando los chinos hablan, en ese sentido, es mi tributo también, ¿no? A que se les conozca un poco mejor con sus cosas buenas, sus cosas malas, como todos. Pero, en definitiva, me llevo el gran orgullo de haberles captado un poco y querido, ¿no?
Tomando en consideración la cultura milenaria de China, lo que ha podido trascender a Occidente, relacionado con los criterios de los chinos sobre la familia, la comunidad, el gobierno, tomando en consideración también que los chinos fueron siervos de la gleba prácticamente y dieron un salto a partir de la gran marcha del Ejército Rojo de Mao Zedong después de la Segunda Guerra Mundial, que los comunistas se apoderan del poder y tienen este país bajo este sistema tantos años. Ese cambio, después de la famosa frase, no importa de qué color sea el gato, el problema es que caza ratones. ¿Cómo han incidido estas cosas en el pueblo chino?
Es interesantísimo ver toda esa evolución que, además, como comentas, se ha producido en los últimos años, ¿no? En los últimos 50 años ha pasado como de meterse en una máquina del tiempo, ¿no? El ciudadano chino. Mis amigos ahora en Pekín viven una vida opuesta a la de sus abuelos, que en caso pues de muchos de nosotros también es así, ¿no? Vivimos de forma diferente a nuestros abuelos, pero los cambios no han sido tan pronunciados, ¿no? En muchos casos. Como dices, hay una brecha ahora entre ricos y pobres. Hay una apertura de mercado, hay unas ganas de crear empresas, hay mucho espectro ideológico, ¿no? No todos los chinos son de una forma ni piensan de la misma manera. El despertar de Internet nos lo está mostrando, ¿no? Que vemos ahora que critican cosas, se quejan de otras, plasman sus frustraciones, sus miedos, sus apetencias, se abren a la música de otros lugares y tienen siempre muchas ganas de conocer. Son personas muy ávidas de conocimiento.
Fundamentalmente.
Sí, a mí me enternecía mucho ir a los museos y ver a adolescentes tomando notas ante los cuadros, ¿no? Ajá. Les gusta mucho aprender.
¿Cómo, claro. No? ¿Cómo se nota el espacio ese entre la China rural y la China industrial? Entre una parte industrializada y una parte atrasada. Y respecto a la inmigración del interior hacia las ciudades.
Se nota mucho y, de hecho, eso preocupa ahora mismo al gobierno, ¿no? Porque esas personas que son emigrantes, que van, es un proceso muy curioso porque es emigración interna. Van, cogen un tren y se marchan a miles de kilómetros de sus familias. Como cuento en Cuando los chinos hablan, en uno de los capítulos hay un muchacho llamado Chen Fei que tiene 30 años y que tuvo que dejar a su mujer y a sus dos hijas pequeñitas en el pueblo a varios miles de kilómetros. Tomó un tren y se fue a Pekín a trabajar en un rascacielos como portero. Vive en el sótano de ese rascacielos y es una rata, lo que se llama una rata, ¿no? Son miles de personas en las grandes ciudades que no pueden permitirse alojamiento en la superficie y tienen que estar bajo tierra, hacinados. Tiene la sensación este chico de que ha podido optar a ir a la ciudad. Eso siempre lo piensan, que pueden ir a más, ¿no? Tienen ese espíritu de prosperar y sabéis que son abnegados, muy trabajadores, ¿no?
Ana, una cosa que a mí me fascina y que me encanta, yo pensé que la entrevista iba a ser por teléfono, pero bueno, al verte, miré el libro y dije, caramba, es la misma del libro, ¿eh, Ana? hay una pregunta que me ronda desde que te vi llegar. Ese país, después que el sistema comunista se apropia del poder y tiene ese país subjugado tantos años bajo un sistema tan rígido como fue con, sobre todo en China, y tomando en consideración la revolución cultural, que aquello fue horrible, ¿cómo ve el pueblo llano, el chino común y corriente, incluyendo este muchacho, esta apertura económica donde ser rico era un crimen político inmenso? Era mal mirado la persona, no que rico, que sobresaliera un poquitico económicamente. Inclusive estuve leyendo en el libro que hasta los miembros del Comité Central y del Buró Político se codean con la, mientras más rico, e inclusive los invitan a que forman parte, creo, del gobierno también. Sí. ¿Cómo ve el pueblo llano ese cambio tan violento, desde el punto de vista político?
Es interesantísimo porque has dado totalmente en el clavo. ¿Cómo han conseguido asimilar a los ricos, ¿no? el Partido Comunista, y cómo esas diferencias sociales son cada vez más pronunciadas? ¿Cómo hubo gente que supo subirse al tren de esa apertura económica y que gracias a esa red de contactos pudo forjarse un buen porvenir? ¿Y cómo sigue habiendo millones de desheredados, 800 millones de campesinos que no tienen ni siquiera un retrete en casa, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ven? Pues vamos a tratar de no generalizar, en tanto que son tantísimos, que me sabría mal, ¿no? Tratar de desdibujarles así, ¿no? Pero digamos que no es lo mismo una persona que tiene que luchar día a día por llenar el estómago y alimentar a sus hijos. Esa persona pocas aspiraciones e inquietudes políticas tiene, más allá de sobrevivir, como digo. Puede molestarles mucho y de hecho les molesta que se paseen en Ferrari esos niños de papá por las avenidas de las ciudades, pero en cierto modo están resignados a que ellos son de otra clase y tienen que prosperar dentro de su medida. ¿Cómo ven las clases medias esto? Que las clases medias sí tienen ese poder de acción, de quejarse. Pues en Internet estamos viendo que cada vez les molesta más la corrupción, les molesta cada vez más esa generación de nuevos ricos y de niños conectados con las altas esferas del partido. Entonces, no tiene desperdicio seguir monitorear un poco lo que se está cociendo en la red china, ¿no? Y eso es lo que trato de contar también en Cuando los chinos hablan.
Cuando los hijos de la gente rica, porque no solamente es millonario, hay gente rica que no es millonaria. Estaba viendo en tu libro que mandan a sus hijos a estudiar al extranjero.
Sí.
Pero los traen. Y ellos le dicen que es más rico, más fácil hacerse rico en China que no fuera. Respecto a los ricos y a los hijos de los ricos que vienen a trabajar a China, el sentido de vivir en China es perenne, no quieren irse del país, quieren morirse en el país, o a pesar del dinero extrañan o quisieran vivir en el extranjero.
Te pongo el ejemplo de los dos niños ricos que salen en mi libro, ¿no? Tim y Xiaochen. Estos dos chicos tienen mucho dinero y no puedes acertar a saber cuánto porque son bastante reservados en lo que se refiere a su patrimonio, ¿no?
Y el chino de por sí que es cerrado.
Sí, bueno, ahí ya no sé si discrepo, ¿eh? Porque cuando uno se hace amigo de un chino es para siempre, hablan y les gusta tomar cervezas.
Ha cambiado.
Y cambia la cosa, sí. Pero bueno, mientras mantenemos una relación pues más de primer abordaje, ¿no? Sí son más reservados. Estos dos chicos, como digo, que uno de ellos estudió en Canadá y su padre le hace volver porque tiene un futuro diseñado para él. Conoce mucha gente y le dice, mira, haz lo que quieras, pero montas una empresa aquí. Occidente está en crisis, es como un animal enfermo. Estados Unidos y Europa tienen poco que ofrecerte ahora en comparación con China, donde conocemos y sabemos qué tecla pulsar para que tú triunfes, ¿no? Este chico pues lleva eso con el todo el honor que puede, vuelve, a pesar de que lo estaba pasando muy bien en Canadá, se vuelve y monta una empresa y se dedica a relacionarse, que es lo primero, porque allí, como me cuenta él en el libro, primero se hacen los amigos y luego se cierran los contratos, como en muchas partes del mundo, pero en China es especialmente marcado, ¿no? Entonces, hay una nota muy importante en todo este capítulo y es el nacionalismo de estos ricos, ¿no? Muchos de ellos no tienen por qué ser nacionalistas, pero en general la mayoría tienen ese sentimiento de, bueno, ahora China es la gran apuesta, tenemos que tener el papel preponderante que tuvimos hace siglos, pues de nuevamente reivindicando esos 5.000 años de historia, les gusta mucho hablar de eso, de su cultura milenaria, y entonces, bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es luchar por China, hacer negocio aquí, Y no es que no quiera salir nunca más de aquí, ¿no? Es lo que me decían ellos. De todas maneras, como somos chinos, me decían, nos cuesta más viajar porque es más latoso. Nos tienen que invitar al extranjero, el pasaporte no es tan fácil, ¿no? El visado.
Bueno, y perdona, el enfoque de la pregunta ciertamente era si ellos se encuentran con suficiente libertad antes de pasar al primer corte musical, para entretener un poco a nuestros oyentes. Si ellos añoran un problema de libertad con dinero en China, ¿o piensan que saliendo de China tienen más libertad?
Pues depende. Hay muchas personas que creen que van a tener que salir si quieren realmente desplegar su vela, ¿no? Como los barcos veleros. Y de hecho estamos viendo lo que se llama una generación de empresarios desnudos, que son los que están sacando miles de millones de yuanes, que es la, ya sabéis que es la moneda de allí, del país. Están enviando a su mujer y a sus mujeres y a sus hijos al extranjero y están tratando de conseguir visados de inversor, que es una figura de visado que, por ejemplo, en Estados Unidos, invirtiendo medio millón de dólares en un negocio, pues se está permitiendo acceder, ¿no?, a esa tarjeta verde, green card, ¿no? Así que sí, hay estratagemas. Muchos de ellos quieren darle a sus hijos una buena educación en el extranjero. Otros saben que en China puede que un día no sean tan gratos para el gobierno y caigan en desgracia. Otros no quieren que sus hijos respiren el aire contaminado. Es decir, hay muchas razones, pero sí, está habiendo fuga de capitales y preocupa.
Bueno, Ana, muchísimas gracias por este es el primer tope. Falta a mi compañera María Elena, que tiene su batería de preguntas para ti. Y amigos oyentes, nosotros vamos de inmediato a una pequeña pausa y volvemos nuevamente con Ana Fuentes, periodista española, que nos está haciendo un resumen de un libro que ha escrito muy interesante, que se titula Cuando los chinos hablan. Enseguida volvemos.
Variedad en la programación. Exactitud en la nota.
Continuará. Radio Reloj. 11:27 minutos. La Unión de Jóvenes Comunistas emitió un comunicado oficial instando a todos los jóvenes de la isla a que sintonicen el programa Interferencia por Radio Martí.
Interferencia es un programa interactivo que tiene muy en cuenta la opinión de la juventud cubana. Puedes interactuar con el programa contactándolos a través de Facebook y Twitter, donde son Interferencia RM.
Interferencia. Un programa interactivo. Una hora de música. Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche. Interferencia. Una revolución musical.
Porque la profesora de informática no vino hoy y nos fuimos temprano.
Ah, ahora me acuerdo. Oye, tú sabes que ayer me llegó el pitirre y tiene de todo.
Te lo dije, Yuleski, que no te ibas a arrepentir.
Lo único que hice es mandarle un email y ellos se encargan de mantenerme informada.
El pitirre, ese es el mejor boletín digital que yo he recibido. Trae hasta deportes.
Hablando de deportes, corre, que por ahí viene la guagua y yo creo que me voy a parar aquí. ¡Corre!
Para que no se pierda lo que dice el último pitirre, envíenos un email a elpitirreeditor@gmail.com. Elpitirreeditor@gmail.com.
¡Llegó tu pitirre!
Con el pitirre, usted está bien informado.
Hablando con Ana Fuente, que es un placer que estés con nosotros. Gracias. Ana, antes de comenzar todo, te admiro y además me encanta verte con tu barriga, estás embarazada. ¿Qué tiempo tienes?
Bueno, el bebé nace esta Navidad, así que este año, digamos,
qué regalo más lindo.
Sí, este año he parido dos veces, ¿no?
Ay, el libro.
El bebé y el libro, sí.
Ana, tú sabes que en el año primero de octubre de 1949 que surge la República Popular China. Uh-huh. Viene Mao Zedong con todo un bagaje de ideas y además estricto. Yo estaba en Cuba, porque tú sabes que este programa se transmite para Cuba. Estaba en Cuba y recuerdo que todo era Mao Zedong, Mao Zedong, Mao Zedong, en lo que era inclusive la embajada china. Una embajada que estaba que regalaba libros hasta por donde quiera, pero todo tenía que tener Mao Zedong. Vino un rompimiento de lo que es la vida estricta del chino y hubo un cambio total, hubo un giro de ciento tantos grados de la juventud sobre todo. Eso se está viendo en la actualidad todavía. Hay chinos que, porque yo he tenido oportunidad, sé que hay aquí en los Estados Unidos una inmigración grandísima de chinos, que vienen a este país a buscar, no sé, el sueño americano. Como todos sabemos, en China también se escuchaba mucho Michael Jackson, disfrutaban mucho. Esa apertura es realmente para todos.
La apertura económica es para todo el que puede acceder a ella. No siempre una persona del campo, por muy liberalizada que esté la economía de un país, tiene los recursos para tomar un visado, marcharse y estudiar y acceder al sueño americano. Hay muchos que tienen que conformarse con el sueño chino, que es, como explicaba antes, irse a la capital, conseguir un trabajo y sacar adelante a la familia. Sí tienen la sensación de que están mejor que sus abuelos, de que esa revolución cultural del 66 al 76 terminó. De hecho, incluso en la historia oficial se ha reconocido pues que hubo errores, ¿no? Es un trauma muy grande y saben que sus abuelos pasaron mucha hambre, que sus padres sufrieron mucho, no pudieron ir a la universidad en muchos casos, porque ya sabéis que a los jóvenes se les envió, a los instruidos se les mandó al campo a aprender a ser campesinos. Tienen presente eso, pero ¿a qué pueden acceder? Pues depende si uno tiene conexiones, si parte de una base un poco más acomodada. Por supuesto, los jóvenes de clase media urbana están como locos por estudiar inglés, se descargan las series de Internet.
Pero no todo el mundo tiene acceso a Internet.
El acceso a Internet, la penetración de Internet todavía es, en términos absolutos, pequeña, porque hay mucho campo. En las ciudades hay muchísimo Internet, muchísimo Wi-Fi incluso, pero está censurado.
Claro.
Eso es importante, es decir, hay mucho Internet de entretenimiento, de webs oficiales, de cosas toleradas por el régimen, y eso les encanta y es lo que más consumen, ¿no? Les encanta comprar por Internet, por ejemplo. Hay una protagonista de un capítulo del libro, Ma Changchang, que está totalmente enganchada a comprarse los bolsitos, las ropas, y está parada, no tiene trabajo, que ese es otro punto, ¿no? Cuento cómo hay paro, ¿no? Sí. No es verdad que haya pleno empleo en China.
Y hay muchas páginas bloqueadas en China, sí. Sobre todo yo me acuerdo de la etapa que hubo problemas con Google.
Sí, hay muchas páginas bloqueadas, sí. Bueno, para los corresponsales extranjeros era una lata, ¿no? Porque teníamos que recurrir pues a proxies, a maneras de sortear esa censura a través de la informática, comprando un programa especial. Sí, es un problema, los mensajes se censuran. Es cierto que hay pequeños espacios de aire fresco, a veces en las redes sociales se colocan comentarios, quejas, o incluso algo pues un poco más malsonante con el gobierno, si queréis. Y hasta que el censor reacciona pasan unas horas, con lo cual es interesante ver cómo se mueve, ¿no?
Sí.
La población está activa, no es toda la población, porque como digo, hay mucha gente que está cuidando de las ovejas en el campo, ¿no? Pero sí, las ciudades chinas, que además son ciudades, pues una pequeñita puede tener 3 millones de habitantes,
sí,
¿no?
Sí.
Son lugares fascinantes y hervideros de libertades también.
Cuando hay 1.000 millones de habitantes y uno de los países más poblados del mundo.
Claro.
Hay de todo. Pero una pregunta que yo quería hacerte de tus personajes. Me estabas hablando de esta muchacha china que es, como decimos a lo cubano, enferma a lo que es la Internet.
Sí.
¿Qué plantea ella a través de ti en el libro?
Bueno, yo contaros lo primero, porque no sé si lo he dejado claro, que todos estos protagonistas son reales, son personas que hablaron conmigo, y tengo horas y horas de grabaciones en casa, ¿no? Esta chica pues me contaba que estaba muy frustrada porque había estudiado durante muchos, muchos años y había llegado a la facultad y no encontraba después trabajo, ¿no? Uh-huh. Me contaba que le gustaba mucho comprar por Internet. Y que había muchas formas de sortear la censura usando palabras que sonaran parecidas a las que están prohibidas. Sabéis que el chino es un idioma polisémico, es muy rico, y a veces uno escribe un carácter y lo pronuncia y suena parecido a otro, ¿no? Pues, por ejemplo, madre y caballo se pronuncian parecido.
¿Cómo se pronuncia, Abel?
Pues una cosa es ma y otra cosa es ma.
Entonces, ¿ma cuál es?
Ma es caballo.
El caballo.
Entonces,
el problema es la acentuación.
Sí, hay cuatro tonos en mandarín.
Tonalidades, son tonalidades,
sí,
perdón.
Sí, sí. Y entonces, bueno, es un follón para los extranjeros que hablamos
bien difícil,
mal, porque, claro, porque a veces dices groserías sin querer. Me ha pasado en entrevistas, pues intentar hablar de la inflación y estar diciendo algo totalmente inapropiado.
Absurdo.
¿No? Sí, entonces, bueno, pero son muy comprensivos porque les encanta que hagas el esfuerzo, ¿no?, de hablar.
Sí, es bien difícil, ¿eh?
Sí, es muy difícil. Entonces, bueno, pues los internautas es gente ingeniosísima. Tienen un humor, inventan parodias del gobierno, de la sociedad, de todo. Por ejemplo, armonizar, que es un poco el eufemismo del gobierno para decir censurar o reprimir algo.
Conocemos bien esa palabra.
Ajá. Uh-huh. Bueno, pues armonizar se pronuncia parecido a cangrejo de río. Entonces, cuando ellos dibujan un cangrejito por internet, tú ya sabes que se están riendo de que los censores hayan emprendido una campaña, ¿no? Entonces, es muy curioso ver cómo se las ingenian. No están parados, ni son tontos, ni mucho menos.
Ahora que Marilena está aprovechando de diciéndote, Weibao, ¿es Weibao o Weibao?
Ah, Weibo.
¿Cómo es?
Weibo. Ese es el Twitter chino.
Sí.
Y es interesantísimo porque, bueno, también les gusta mucho lo que es...
Repítemelo otra vez, ¿cómo se dice?
Weibo.
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 Sí.
Es el equivalente del...
El Twitter. Sí. Entonces ellos les encanta. Por ejemplo, son muy de colgar pues canciones, fotos de artistas, pues como todos los jóvenes, ¿no? Uh-huh. Y lo de los restaurantes también les vuelve locos. Son unos obsesionados de la comida. Uh-huh. Les encanta comer y es fantástico porque todos los encuentros se organizan en torno a comida. En eso me sentía muy identificada con los gallegos, ¿no? Que somos de buen diente.
Sí.
Entonces ellos organizan, pues eso, cenas y luego cuelgan siempre las fotos y tal. Pero también hay momentos de crítica social. Interesante. Weibo es posiblemente de lo más jugoso que tenemos ahora en China.
Hay un personaje que a mí me llamó mucho la atención, no sé cómo se pronuncia, que es la esposa de un homosexual, que es Yang Qiong, ¿no?
Sí, Xiaoqiong.
Xiaoqiong. Uh-huh. Ella está casada con el mejor amigo de él, de ella, que es homosexual.
Sí.
Háblanos un poco de la experiencia de ese personaje, que, bueno, como nos dices en el libro, son vivencias, no es un personaje ficticio.
Es todo real y es una historia que parte el corazón, sí, realmente, porque uh-huh, esta chica no ha llegado a los 30 años, lleva casada 3 y no, bueno, es virgen, ¿no? Nunca
se ha besado, según cuenta.
Nunca, perdón, y esta muchacha se casó para poder guardar las apariencias, porque tenía una presión en casa terrible. Allí en China, cuando pasas de los 24, 25 años, si no te has casado y has procreado, alguna enfermedad tienes, ¿no? Algo te pasa, estás tarado. Entonces esto es
una... Es como una discriminación.
Bueno, discriminación no, en tanto que a todos se les aplica.
Claro. No, pero entonces, en el aspecto de que con esa edad no se ha casado, sí, algo está pasando.
Sí, algo pasa. Bueno, es una sociedad tradicional.
Claro.
Son patrones de cuando la esperanza de vida quizá era mucho menor. Hay muchas causas, ¿no? El confucianismo, esa jerarquía. Cuando uno no se casa, pues algo le pasa, ¿no? Uh-huh. Es una presión muy grande. Y la gente sufre mucho. Esta chica se casa con su mejor amigo, como decías, que también está viviendo el mismo drama, ¿no?
Claro.
En casa.
Uh-huh.
El añadido de que él es homosexual. Y los homosexuales, a pesar de que en las ciudades tienen más espacios para respirar, ¿no? Tienen clubes, tienen alguna pequeña gacetilla, revistas, pues bueno, están más tranquilos, ¿no? Tampoco les gusta demostrar su cariño en público porque son reservados, pero tampoco se hace entre hombre y mujer, ¿no? Son mucho más recatados. Pero en los pueblos es un auténtico horror. No llega a ser la revolución cultural que se les llevaba a los campos de reeducación. Ya no es una enfermedad mental, según el gobierno, desde hace unos pocos años, pero sigue habiendo una discriminación muy grande. Entonces este chico sabía lo que se le venía encima. Si salía del armario, del closet, iba a perder el trabajo. Claro. Sus padres iban a sentir una vergüenza profunda con respecto a los vecinos. Total, que arman este paripé, esta comedia muy, muy
dramática.
Muy amarga, sí. Para que los padres se sientan bien, básicamente, y les dejen en paz. La noche de bodas, ella, bueno, pues se pasa las horas sentada frente al televisor comiendo cacahuetes porque él se ha ido al apartamento de su novio.
Claro.
Entonces es un proceso difícil. Nosotras quedamos muchas veces. Era una chica a la que le costó mucho soltarse porque era tradicional, porque para ella era una gran vergüenza no estar viviendo su matrimonio plenamente.
Sí, pero, ya era una vergüenza con ella misma, ni siquiera con los padres ni con la sociedad, sino con ella misma.
Sí, decía, soy una fracasada, claro. He conseguido trabajar, estudiar, tener un piso y no llego a procrear, ¿no? Ha encontrado consuelo en foros de internet con otras chicas, ¿sabéis? Las, como cuento en el libro, se llaman Tongchi, son mujeres de homosexuales. Y encuentran mucho consuelo entre ellas. No quedan porque les da vergüenza.
Claro.
Prefieren el anonimato de la red. Pero sí, estos son 16 millones de mujeres en China como mínimo. Estos son datos que manejaban organizaciones con las que yo trabajaba, pero digamos que podrían ser muchísimas más, ¿no? 16 millones, imaginaos la de homosexuales que no se casan y la de ellos que quieren casarse. Y bueno, os hacéis una idea de bueno, estos dramas sociales que se están viviendo hoy, ¿no?
Claro que sí. Bueno, nos vamos a una pausa musical y regresamos con Ana Fuente, hoy con este interesante libro, Cuando los chinos hablan.
Antena Live es su referente informativo para todo sobre Cuba. Cubrimos las noticias más importantes en Estados Unidos.
Los hechos que acaparan la atención internacional.
Llegamos al fondo de las informaciones a través del análisis.
En solo 30 minutos.
Antena Live, una presentación de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde. Tu conexión al mundo.
De lunes a viernes a las 6:30 de la tarde por Televisión Martí.
Radio Martí 94.7 FM.
94.7 FM.
Check, check, one, two.
Así es, de lunes a viernes, de 7 a 9 y media de la noche. Radio Martí
94.7 FM.
A las 7, al duro y sin guantes, con Pepe Lacalle, Rafael García Toledo y el Guajiro Peña.
Yo estoy preocupado, ¿sabes por qué? Que están inventando por ahí un robo para quitarnos el puesto a nosotros y hablar aquí en el micrófono.
Un robot.
Ok.
A las 8, las noticias como son, con Amado Gil y José Luis Ramos.
Saludos amigos, aquí estamos Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 9, 1800 online, con Juan Almeida y Lisandra Díaz.
Soy Lisandra Díaz Blanco y junto a mí, el amigo Juan Almeida.
Muy buenas noches Lisandra y muy buenas noches Cuba.
Radio Martí se acerca más a ti, de lunes a viernes, de 7 a 9 y media de la noche. Radio Martí.
94.7 FM.
Seguimos hablando con Ana Fuentes, Cuando los chinos hablan. ¿Por qué cuando los chinos hablan?
Porque es difícil conseguir que hablen.
¿Sí?
Sí, es difícil porque somos de culturas diferentes. Existe una barrera muy grande del idioma, ¿no? Hay que hablar mandarín para que realmente se relajen. Y muchos, por supuesto, la grandísima mayoría, no habla inglés. De hecho, a muchos les cuesta hablar mandarín. Sabéis que allí hay cientos de lenguas, ¿no? Entonces,
y dialectos hay muchísimos,
sí,
también.
Sí, bastante que hablan el mandarín, que es la lengua oficial, cuando lo hablan, ¿no? De hecho, por ejemplo, uno de los protagonistas, el maestro Du, que es un señor de más de 70 años, maestro de Kung Fu, con el que paso unas tardes increíbles en su casa, me cuenta pues por qué le cuesta entrenar, cada vez hay menos parques para que él haga su Kung Fu en Pekín. Este señor hablaba un mandarín muy precario, ¿no? Le costaba mucho porque él estaba acostumbrado al dialecto de su ciudad. Entonces, bueno, a través de sus discípulos tratábamos de hablar, de chapurrear entre su dialecto y el mandarín. Nos entendimos finalmente, pero todo esto para decirte que las personas pues de las zonas más rurales o más mayores no hablan la lengua que se estudia normativa, ¿no?
Claro. Luego, ¿tenías un traductor contigo?
Tenía, en la mayoría de las entrevistas fui sin traductor, porque en este sí, porque ya te digo, necesitaba alguien que me pudiera ayudar con ese dialecto, pero en general no, porque puedes poner al traductor en peligro, porque en algunas entrevistas hay una de un disidente no era seguro llevar a una persona china a los lugares en los que yo me encontré con esta persona. En otros, aunque no hubiera ningún tipo de tema político, simplemente es que la gente no se relaja igual.
Claro.
Si llegas con un chino, ¿no? Puede ser un espía o no, o simplemente la gente no está cómoda para contar. La prostituta no habría estado cómoda con un chino contándome, pues aquí recibo a mis clientes, mi marido no sabe que soy prostituta. Esta mujer además es que quería pagarle los estudios a su hijo con ese dinero, con lo cual para ella era un deshonor su profesión, ¿no?
Claro.
Entonces la clave era hablar con ellos y también cuando los chinos hablan, porque ese cuando tiene una condicionalidad que pretende suscitar la sorpresa cuando notas que están hablando, ¿no?
Claro,
es decir,
sí.
Es que no hablan mucho, pero cuando hablan, te aseguro que te va a sorprender.
Qué bien, o sea, el cuándo tiene un porqué en este libro, cuando los chinos hablan.
Sí.
Te estoy mirando y estoy mirando imágenes cuando estás hablando. ¿En dónde hiciste las entrevistas? ¿Qué recorrido hiciste? ¿Qué parte, para que los amigos oyentes sepan, qué parte de China? Porque China es grandísima. ¿Cómo pudiste? ¿El gobierno sabía de que tú estabas haciendo entrevistas para escribir este maravilloso libro?
El gobierno sabía que yo era una corresponsal internacional y en todo momento cumplí la legalidad, que era estar acreditada, sabían dónde vivía y además manteníamos una relación de cordialidad, nunca fueron desagradables conmigo. Otra cosa es que no supieran exactamente a dónde iba y que yo me cuidara de proteger mucho a mis fuentes, porque aunque yo no recibí maltrato nunca, pues sí temía por la seguridad de algunas personas. No todas, porque como digo, este libro lo que para mí tiene de justo es que hay gente que está contenta con el lugar en el que vive y cómo es ese lugar, ¿no? Entonces había un espectro muy amplio de ideologías en este libro. Pero bueno, volviendo a las personas que...
¿Había miedo en ellos?
En algunos sí había desconfianza y estaban a la expectativa, pero todo se ha hecho conforme a unas reglas muy claras del periodista, ¿no? y de la persona entrevistada, por supuesto. Me refiero a reglas muy usuales que normalmente empleamos cuando las entrevistas pueden poner en peligro a la persona, que es cambiar el nombre, cambiar las localizaciones. En cuanto a dónde hice las entrevistas, pues fue muy variado, pasé mucho tiempo con esas personas. Todas las entrevistas fueron en Pekín, pero muchas personas no eran de Pekín, venían de otros lugares de China, precisamente por eso se refleja un poco el espectro amplio que es el país, ¿no? Pues luego ya localizaciones más concretas dentro de Pekín, pues desde el apartamento de esta señora prostituta a un lugar secreto con el disidente, a cafeterías con internet para hablar con la chica que está totalmente enferma de internet, como decías tú antes. Mm-hmm. Las universidades, los sótanos de los rascacielos, donde están los emigrantes comiendo, aseándose, esos pasillos hacinados de gente con olor a pies, a sudor, la ropa revuelta, ¿no? Esos lugares de vida, en definitiva. También esos reservados VIP de las discotecas donde la gente gasta sin mirar y utiliza la tarjeta de crédito de sus padres, en el caso de los chicos millonarios. O sea que al final es un poco la gama amplia que convive en un perímetro de una ciudad, ¿no?
Hay muchísimas preguntas, pero me llama la atención cuando hablas de los hijos de los ricos. La mafia china, dicen que es una mafia muy fuerte. ¿Sabes algo de la mafia china, de estos nuevos ricos que han surgido después de un régimen totalitario de comunismo?
Una cosa es la mafia y otra cosa es la corrupción. Pueden estar ligadas, pero yo a lo que me dediqué más es a investigar lo que es la corrupción y no me metí en tema de tríadas ni de tráfico de personas, ni no era el objetivo del libro, no era lo que me ocupaba cuando estuve
claro.
allí. Sí puedo decirte que la corrupción está empapando muchas capas de China, sobre todo a nivel local, Los caciques locales, bueno, ellos se lo guisan, ellos se lo comen. Pobre del que caiga en desgracia con ellos, porque tienen a matones contratados, controlan las empresas locales. Muchas veces, por ejemplo, se producen revueltas, porque en China, aunque la gente no lo sepa, hay muchas manifestaciones al año, tantas como 180.000 dan algunos grupos de Hong Kong. Mucho. Al año, 180.000, otros organismos más oficiales dirían unas 100.000 al año, revueltas masivas se le llama en chino. Y pueden ir pues desde casos de expropiaciones forzosas de tierras, donde los campesinos han sido forzados a abandonar sus casas, ¿no?, pues para construir una presa, o los estadios olímpicos en caso de Pekín 2008, cuando fueron los Juegos. Pero en esas regiones, es un poco tierra de nadie, es un poco la jungla, se organizan esas manifestaciones que a menudo son reprimidas con mucha dureza. Y, por ejemplo, pues ha habido casos de pueblos enteros que estaban protestando porque una fábrica había vertido y contaminado su único río y la gente estaba muriendo de cáncer, ¿no? Uh-huh. Y ahí hay corrupción, por supuesto. Claro. Ahí está dinero desviado, ahí hay empresas y connivencia de los líderes locales con esas empresas, ¿no? Entonces, sí, a eso ellos también le llaman mafia, y no es esa mafia que vemos en las películas de Fu Manchu y,
claro,
y de gente pues con esas trastiendas y personas llevándose a gente en barcos, que también las hay, pero, insisto, yo me dediqué más a lo que estaba pasando dentro del país, que me parecía muy interesante.
En Cuba, no sé si sabrás, Ana Fuentes, que hay una comunidad china, así como en Nueva York, no tan grande como la de Nueva York. Y hay muchísimos chinos, vienen y muchos ilegales llegan a este país. También quería preguntar si se conoce Chávez y se sabe lo que la ayuda que los chinos le han hecho a Chávez. No sé si es público, si la hacen por debajo del tapete, como decimos nosotros los cubanos. ¿Qué se sabe de los países latinos y sobre todo de los Estados Unidos?
Pues hay conocimiento. Nuevamente volvemos a tener que diferenciar entre las capas un poco más acomodadas, con posibilidad de estudiar, con un poco miras al exterior, y la gente que está en el campo y que no necesariamente lee el periódico y está en otras cosas, ¿no? La gente que está educada en las ciudades y que lee prensa, no siempre internacional, a veces solamente se informa a través de la propaganda, pero en general el chino ya va a internet y tiene acceso a más cosas. La gente sabe lo que es América Latina, por supuesto, sabe del interés creciente, sabe de las inversiones, están orgullosos de que sus empresas salgan al exterior, y bueno, los préstamos del Banco Chino de Desarrollo a Caracas son conocidos, ¿no? Están en los medios en Xinhua. El otro día felicitaron a Chávez por su victoria,
sí,
¿no?
Uh-huh.
Entonces, eso no es nada oscuro. Quizá se cuenta menos los conflictos laborales en otras partes de América Latina con las empresas chinas, ¿no? Está habiendo problemas en las minas, ya sabéis, en Perú, en Ecuador. Entonces, sí hay una parte más negra, ¿no?, de crónica negra de esa expansión de China, esos,
claro,
tentáculos y las empresas oficiales, pero digamos que el discurso que muchos compran es, bueno, tenemos derecho a salir al exterior igual que han salido otras potencias, y tenemos derecho a comprar si tenemos posibilidades, y tenemos que alimentar a nuestra población y hacernos con recursos naturales, ¿no? La historia es que en China no hay una prensa tolerada que haga sonrojar al gobierno, ¿no? No es como en Occidente, los gobiernos,
claro,
cometen atropellos todos, cada día, ¿no?, de mayor o menor calibre, pero ahí está, por ejemplo, los medios de comunicación para sacarles los colores, ¿no?, para decir, bueno, esto se ha hecho así, así, así. Esto no ocurre con
China,
con,
claro,
la agencia Xinhua o la televisión oficial CCTV, pero sí hay conocimiento de lo que se mueve.
Bueno, ya nos queda muy poquito tiempo, Ana Fuentes, pero mi última pregunta. De los personajes que tienes en este maravilloso libro que dice Historias Reales para Entender a la Futura Potencia del Mundo, cuando los chinos hablan, ¿cuál es el personaje que más te caló a ti a la hora de la entrevista y después de llevarlo al libro?
Me calaron todos, tuve que hacer un gran esfuerzo por no cogerles aún más cariño, porque, como digo, fueron valientes, generosos, y demostraron lo mejor que tienen los chinos, ¿no? Uh-huh. Que es esa entrega total cuando deciden entregarse. Me caló mucho el último capítulo, habla de Linda, no se llama así, es una chica brillante, habla un inglés perfecto, ha estudiado una carrera, ha estudiado fuera y ahora trabaja para un medio extranjero en China. Esta chica tiene un dilema muy grande que también sentí yo, y es que ama su país. Quiere que China sea un sitio mejor y quiere contar las cosas buenas, pero a la vez ama el periodismo y quiere también poner la linterna en las zonas de sombra, ¿no? Y sus propios amigos, que no todos opinan así, creen que a veces ha sido traidora, que habla mal de China y que eso no está bien. Entonces ella sufre porque tiene totalmente el corazón partido, ¿no? Y es un poco lo que me pasó a mí en todo momento con China. Quieres contar lo grande que es ese país por una parte y por otra reflejar que allí se cometen las mayores atrocidades que he podido ver, ¿no? Entonces, bueno, imagino que ese contraste personalmente me afectó más, pero he tratado de ser justa y confío en que en cuando los chinos hablan se vea reflejado.
Como no, bueno, muchísimas gracias. Te felicitamos por tener la linterna, que es muy importante. Me encantó eso que dijiste, que con la linterna se puede alumbrar lo oscuro. Y te deseamos muchas cosas buenas para ti, para tu criatura que está por venir. Y ojalá que el libro tenga toda la aceptación que nosotros aquí cuando lo leímos pudimos tenerla. Gracias por estar con nosotros, Ana María. Y un saludo rapidito para nuestro pueblo de Cuba.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Un beso muy grande para Cuba, para los cubanos. Y nada, espero que disfrutéis el libro y espero vuestros comentarios también en Internet. Porque, oye, uno
la página,
tiene
¿cuál
que
es
aprender.
La página?
Uno tiene que aprender, ¿no? Sí. En Facebook está Ana Fuentes, habla los chinos. Y también en Twitter podéis seguirme en Ana Fuentes F. Y bueno, pues un gran abrazo y muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti. Bueno, y continuamos en tempranito los sábados.